La Voz de América presenta.
Miles de personas mueren en Estados Unidos mientras el país espera el visto bueno a una vacuna contra el COVID-19. Trump se encuentra con procuradores generales mientras mantiene sus esfuerzos por cambiar el resultado electoral. Además, los retos y oportunidades tras la caída económica que causa la pandemia. Y la salud toma relevancia en el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Bienvenidos, soy Yasmín López y una vez más los saludo desde Washington. Aquí comienza El Mundo al Día. Este jueves los estadounidenses esperan por la aprobación gubernamental de una vacuna contra el coronavirus. La expectativa se genera al mismo tiempo en que más de 3.000 personas han muerto por el virus en el país en solo 24 horas. José Pernalete está con nosotros. Las esperanzas hoy están puestas en la respuesta de la FDA a la vacuna de Pfizer. ¿Qué se sabe hasta el momento, José?
Así es, Yasmín. Se espera que en cuestión de horas los médicos, los enfermeros de todo el país conozcan el dictamen por parte de las autoridades de la FDA para contar con esta aprobación. A partir de allí serían entre 24 y 48 horas para la distribución de las dosis de la vacuna contra el virus del COVID-19 en todo el país. Veamos a continuación el reporte.
Estados Unidos estuvo expectante este jueves ante la reunión de la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés, donde se considera la aprobación del uso de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19. Desde la mañana se han expuesto detalles sobre las pruebas clínicas de esta farmacéutica.
Hoy consideraremos la posibilidad de poner a disposición de millones de estadounidenses una vacuna que aún está en fase de investigación y que ha sido desarrollada, aprobada y revisada en un tiempo récord con pruebas adicionales en curso. El público estadounidense exige y merece una revisión rigurosa.
La escalada de contagios y muertes en Estados Unidos sigue superando los récords que se han registrado a lo largo de la pandemia. Este miércoles, la Universidad Johns Hopkins ha contabilizado 3.124 muertes por causas subyacentes al COVID-19 en 24 horas. En los hospitales de la nación ya se preparan para el almacenamiento y manejo de las vacunas que puedan ser distribuidas. El personal médico y enfermero está recibiendo instrucciones actualizadas para el suministro de las dosis. Los especialistas en salud pública esperan también recibir la vacuna para continuar atendiendo a pacientes.
Definitivamente no puedo hablar por todos aquí, pero supongo que todos tenemos los dedos cruzados para que las cosas se vean realmente bien y comience este proceso de vacunación. Personalmente, estoy contando los minutos para recibir esa vacuna.
El registro detalla más de 221.000 nuevos casos detectados, elevando el número de infectados a más de 15.400.000 personas.
Luego de esta aprobación de la vacuna de Pfizer-BioNTech, se espera que la próxima semana la FDA se reúna también para procesar la autorización de la fórmula de Moderna. Yasmín.
Esperemos que haya una respuesta positiva pronto, José. Gracias por el reporte. El presidente Donald Trump se reunió hoy con procuradores generales de varios estados en la Casa Blanca. El encuentro ocurre cuando su equipo legal tiene sus esperanzas en que la Corte Suprema falle a favor de sus denuncias de fraude en las elecciones. Jorge Agobián está siguiendo esta campaña legal del mandatario y le preguntamos cuáles han sido las reacciones tras el encuentro, Jorge.
¿Qué tal, Yasmín? El procurador general de Pensilvania dijo en un comunicado que la Corte Suprema no debe tolerar lo que denominó un abuso sedicivo del proceso judicial. Agregó también que el caso que el presidente Donald Trump presenta ante la Corte Suprema es legalmente indefendible. En el Congreso estadounidense hay legisladores republicanos que piensan que el presidente Donald Trump tiene todo el derecho de llegar hasta las últimas instancias para presentar su caso, pero hay demócratas y también republicanos que consideran que el presidente debe conceder de una vez por todas y mirar hacia el futuro.
La batalla legal de Trump intentará llevar su caso ante la Corte Suprema tras no haber tenido éxito en las cortes inferiores. Trump pidió al máximo tribunal que se le permita ser parte de una demanda interpuesta por el procurador general de Texas, apoyada por otros estados con liderazgo republicano. La querella busca invalidar los votos por correo en entidades decisivas donde Biden le arrebató la victoria a Trump, según las certificaciones. Esta es considerada la última jugada del republicano para lograr sus objetivos, y en eso está puesta la esperanza de su campaña.
Esperamos que la Corte Suprema resuelva estos importantes problemas de integridad electoral que, en última instancia, afectan a todos los estadounidenses y ofrezca una solución a la corrupción que se produjo.
Pero un previo veredicto de la Corte contra Trump esta semana da señales que podrían ser desfavorables para su cometido. El máximo tribunal rechazó una petición para revertir la certificación de la victoria de Biden en Pensilvania, una solicitud que será presentada nuevamente.
En el camino tradicional, el próximo lunes 14 de diciembre es un día clave, pues los miembros del colegio electoral votarán por el candidato ganador en cada estado. Yasmín.
Seguiremos todo lo que suceda en ese tema. Gracias, Jorge, por esta información. Mientras tanto, el presidente electo Joe Biden y su equipo siguen trabajando en la transición, anunciando nombres para el gabinete presidencial. A su vez, se anunció una investigación a su hijo Hunter Biden sobre sus asuntos fiscales. Jacopo Luzzi nos amplía.
El hijo del presidente electo Joe Biden, Hunter Biden, foco de ataques del presidente Donald Trump y sus aliados republicanos durante la campaña por la Casa Blanca, dijo el miércoles que la Fiscalía de Estados Unidos en Delaware está investigando sus asuntos impositivos.
Me tomo este asunto muy en serio, pero estoy seguro de que una revisión profesional y objetiva de estas cuestiones demostrará que manejé mis asuntos de manera legal y apropiada, incluso con el beneficio de asesores fiscales.
El equipo de transición de Biden emitió el miércoles un comunicado sobre el asunto.
El presidente electo Biden está profundamente orgulloso de su hijo, quien ha superado difíciles desafíos, incluidos los feroces ataques personales de los últimos meses, solo para emerger más fuerte.
CNN informó que los investigadores han estado examinando múltiples problemas financieros, incluidos si Hunter Biden y sus asociados violaron las leyes fiscales y de lavado de dinero en negocios en países extranjeros, principalmente China. La noticia llega mientras Biden sigue anunciando su gabinete, en el que Susan Rice, ex consejera de Seguridad Nacional del presidente Obama, liderará el Consejo de la Casa Blanca para la Política Nacional. El presidente electo estará listo para hacer campaña en Georgia desde la próxima semana, donde en enero se votará para elegir los dos senadores, algo que podría determinar el equilibrio del Senado y muchas políticas futuras del nuevo mandatario. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Bien, y seguimos con Joe Biden porque como parte de su campaña presidencial, él recorrió el país y buscó atraer al voto latino. Verónica Villafañe nos informa que ahora la organización Mi Familia Vota lanzó una campaña para exigirle que cumpla las promesas que le hizo a esta comunidad.
Durante un foro comunitario realizado a principios de este año en Las Vegas por Mi Familia Vota, el entonces candidato presidencial Joe Biden hizo una serie de promesas a la comunidad latina. Y ahora, la organización cívica que lo apoyó lanzó una campaña nacional de rendición de cuentas bajo el lema Prioridades para asegurarse de que el presidente electo las cumpla durante sus primeros 100 días.
Es una agenda de presión para asegurarnos que no se nos hacen promesas que no se nos van a cumplir como comunidad, lo cual ya se ha hecho en el pasado.
Héctor Sánchez Barba, director ejecutivo de Mi Familia Vota, señala que en el foro Biden prometió que de ser electo incluiría a latinos en su gabinete, presentaría una propuesta de ley sobre reforma migratoria al Congreso e impulsaría ayuda económica inmediata para Puerto Rico tras la crisis desatada por huracanes y terremotos en la isla.
Entonces lo vamos a empujar en ese tema. En temas de salud, en temas de COVID.
También están exigiendo al menos 5 latinos en su gabinete. Biden ya nominó a Alejandro Mayorkas como secretario de Seguridad Nacional y a Javier Becerra como secretario de Salud y Servicios Humanos, los primeros latinos en ocupar esos cargos.
Vamos a seguir presionando para las otras posiciones. Queremos 5 latinos en el gabinete y latinos muy cercanos al presidente, porque esas son las voces que más influencia tienen.
Aunque la campaña Prioridades se enfoca en los primeros 100 días, Sánchez Barba dice que la presión para cumplir lo prometido seguirá durante los próximos 4 años del nuevo gobierno. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Cuando regresemos, los 3 países con mayor número de contagios por coronavirus en las Américas. We'll be right back.
permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
$853,000 nuevas solicitudes de ayuda por desempleo recibió el gobierno estadounidense la última semana. El reporte, que tiene 137,000 reclamaciones más que la semana anterior, rompe un nuevo récord, siendo el mayor número desde mediados de septiembre y, según expertos, refleja el impacto que sigue teniendo la pandemia en los empleos y la economía del país. En más información, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico califica la actual crisis económica como una recesión casi sin precedentes en las últimas décadas. Pero, ¿cuáles son los retos y oportunidades para la economía del 2021? Laura Sepúlveda habló con su director de Economía para ampliarnos este tema.
Casi todos los países del mundo van a cerrar el año en rojo. Así analiza el director económico de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OECD. La situación ha dejado a millones de personas sin empleo, una baja en los ingresos y, sobre todo, una caída global de las economías.
La OECD prevé que en 2020 la economía mundial vaya a caer cerca de 4%, 4,2%. Como dije, la más grande queda que tuvimos en las últimas décadas. Pero estamos hablando en América Latina, que la queda va a ser aún más acentuada. En los países que seguimos, los 7 más grandes de la América Latina, la queda va a ser de cerca de 8%.
Grandes recesiones se prevén entonces en varios países. Mientras para China el pronóstico es positivo, pues se anticipa una caída del Producto Interno Bruto de menos del 2%, Estados Unidos se acerca al 4%, cifras que serían notablemente superadas por países latinoamericanos como Argentina con 13%, México 9,2%, Colombia 8,3%, Brasil 6% y Chile y Costa Rica, que se acercan al mismo número.
Entonces estamos hablando de pérdidas muy grandes, con consecuencias muy grandes en términos de empleo, en términos de bancarrotas y de insolvencias.
En cuanto a países que vienen con problemas previos o que han sido afectados también por otros factores como desastres naturales, destaca el experto que para su recuperación es indispensable el apoyo internacional, pues aumenta el grado de dificultad en los retos que el resto del mundo enfrenta. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Facebook recibió dos demandas este miércoles, una de reguladores federales y otra de 48 estados de Estados Unidos que acusan al gigante tecnológico de haber creado un monopolio digital con estrategias como comprar a sus competidores de WhatsApp e Instagram para mantener su dominio. Esto, según los demandantes, propicia un comportamiento anticompetitivo. La Comisión Federal de Comercio está buscando una orden que obligue a Facebook a deshacerse de las dos compañías. Hasta ahora el COVID-19 ha dejado cerca de 30 millones de contagios y más de 760 mil víctimas mortales en el mundo. Néstor Aguilera nos informa sobre el masivo impacto de la pandemia en Estados Unidos, Brasil y Argentina, cuyo presidente anunció la vacunación de 300 mil personas antes del fin de año.
Juntos acumulan más de dos tercios de los casos de COVID-19 en las Américas, según cifras de la OPS. Estados Unidos, Brasil y Argentina lideran la lista en la que ningún país quisiera estar, la de casos acumulados de la enfermedad. Solo entre los tres, más de 23 millones. Para el médico y articulista Bernardo Sandoval, más preocupante que el número de casos es la mortalidad por millón de habitantes.
Particularmente en Perú, pero también están altísimos los Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia.
Sandoval explicó que en el caso de Estados Unidos la situación es producto de la decisión de reabrir la economía y la polarización política, que se hizo más evidente previo a las elecciones.
El uso de la mascarilla se convirtió en una situación política. Si es que yo no uso mascarilla, estoy identificándome políticamente con el presidente de los Estados Unidos. Si es que uso mascarilla, me estoy identificando con los demócratas.
Argentina acumula más de 1.5 millones de casos y más de 40 mil fallecidos. ¿Por qué? Eduardo López, infectólogo y asesor del gobierno durante la pandemia, lo explicó a La Voz de América.
Yo diría que Argentina tuvo dos momentos dentro de su evolución, ¿no? El primer momento fue la afectación de la ciudad de Buenos Aires y alrededores, y una segunda ola que fue en el interior del país.
La expectativa para América Latina se centra ahora en el inicio de la fase de vacunación contra el COVID-19. Sin embargo, ambos coincidieron en que este problema tomará varios meses debido a la situación socioeconómica de la región. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Y la oposición no podrá conmemorar el Día de los Derechos Humanos en Nicaragua. Les contamos por qué al volver.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que considera prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
Gracias. gracias por quedarse con nosotros. En este Día de los Derechos Humanos se destaca la labor de un sector que ha debido hacer frente con determinación a los retos impuestos por la pandemia de la COVID-19 y cómo la sociedad civil puede colaborar en el esfuerzo de promover el cumplimiento de igualdad, base de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Arnaldo Rojas nos trae algunos de los mensajes en este día.
En el marco de la pandemia que ha matado a más de 1.500.000 personas en todo el mundo,
la COVID-19 nos recuerda que estamos unidos como miembros de una sola humanidad. Por eso debemos actuar.
Y muchos ya lo han hecho, desde el personal médico hasta organizaciones e individuos que luchan contra el hambre, el desabastecimiento y la discriminación que afecta a aquellos golpeados por las secuelas de la crisis sanitaria. El COVID-19 ha resaltado un viejo problema, dice este abogado especializado en la defensa de los derechos humanos, la desigualdad en el acceso a la salud.
Pero es muy difícil proporcionar buena salud allí donde hay pocos recursos. Entonces, puede haber un problema de insolidaridad internacional en el mecanismo del reparto de la riqueza que globalmente se genera.
Por eso la importancia de la colaboración ciudadana como vacuna contra la desigualdad, la discriminación y la falta de participación en función del interés común.
Pero también hemos visto que hay gobiernos, sobre todo gobiernos con unas facetas más autoritarias, que han aprovechado esta pandemia para tratar de imponer digamos que leyes o sistemas mucho más represivos.
Hoy, Estados Unidos reafirma su compromiso de solidarizarse siempre con quienes luchan por sus derechos e insta a todas las naciones a salvaguardar los derechos humanos que todos apreciamos.
Afirma el secretario de Estado estadounidense, Arnaldo Rojas, Voz de América.
La oposición en Nicaragua no pudo conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos porque, según organizaciones civiles, el gobierno del presidente Daniel Ortega ha prohibido cualquier tipo de expresión. Donaldo Hernández tiene el informe desde Managua.
Es el tercer año que las organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua no salen a marchar para conmemorar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, según explica el activista Marcos Carmona.
Este gobierno pisotea la Declaración Universal, la Constitución Política y todos los tratados y convenios que Nicaragua ha suscrito.
Según Carmona, las violaciones a los derechos civiles y políticos se agravaron a partir del año 2018, fecha en que iniciaron las protestas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega.
Es decir, han sido pisoteados en su gran mayoría todos nuestros derechos y garantías constitucionales.
Lo más grave que ha ocurrido en casi 3 años de conflicto sociopolítico han sido las muertes de más de 300 personas, según recuenta Gonzalo Carrión, representante del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más.
Reportó 328 personas que fueron privadas de la vida.
Sin embargo, la administración sandinista tiene otra narrativa al afirmar que es respetuosa de los derechos humanos y que las manifestaciones han tenido la intención de asestar un golpe de Estado.
Nosotros nos preparamos para defender el poder de la revolución. ¿Qué más nos pueden hablar de derechos humanos?
De acuerdo con la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Nicaragua enfrenta la peor crisis sociopolítica de los últimos 30 años. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y tras las elecciones parlamentarias en Venezuela, aumenta el rechazo de los ciudadanos a la denominada ley antibloqueo, la cual aseguran le permite al presidente en disputa del país maniobrar al margen de la Carta Magna y violar los derechos humanos. Álvaro Algarra nos tiene los testimonios.
Enmarcada en medidas para contrarrestar las sanciones internacionales que han afectado aún más la economía venezolana, la denominada ley antibloqueo, aprobada por el gobierno en disputa, profundiza, según consultados, la noción de un creciente autoritarismo en Venezuela, ya que otorga poderes excepcionales a Nicolás Maduro. En ese contexto, activistas sociales acudieron hasta la Defensoría del Pueblo para entregar un documento e iniciar una campaña en contra de esa medida, desde la perspectiva de los derechos humanos, pues estos no son solo principios sociales, individuales, culturales y civiles, sino también económicos.
La ley antibloqueo es parte de todo un paquete que dan conformidad a esa ley antiobrera y antipopular de Nicolás Maduro.
La activista Zuleika Matamoros, por su parte, señala que la puesta en marcha de la ley antibloqueo se traducirá en más necesidades para la población.
Es
la entrega de la soberanía y el país.
No obstante, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, afirmó que la ley antibloqueo busca generar una mejor calidad de vida para la población y será utilizada como una herramienta de inversión que fortalecerá las empresas públicas.
Yo soy muy optimista de que la ley antibloqueo le dé todas las garantías para que la inversión prospere.
Maduro recalcó que la ley antibloqueo se pondrá en marcha con la nueva Asamblea Nacional a partir del 5 de enero de 2021. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Cuando regresemos, tenemos la historia de un hombre al que un concurso virtual durante el confinamiento le cambió la vida. Ya volvemos.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos la Voz de América.
Son disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence Nightingale, ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
Continuamos con la actualización de la información aquí en El Mundo al Día. En medio del confinamiento, la paralización de la economía y el temor por los contagios, un concurso virtual de baile le cambió la vida a un hombre en Guatemala. Se llama Fabio, pero es conocido como el Lobo Vázquez. Y con sus pasos de baile ha trascendido fronteras. Eugenia Sagastume nos tiene su historia.
Este es el video con el que Fabio, mejor conocido en Guatemala como el Lobo Vázquez, saltó a la fama en las redes sociales. Todo empezó al participar en un concurso virtual llamado COVID Dance 2020.
Viendo las circunstancias de la pandemia y encerrados y sin dinero, ¿verdad? Te dije ya, hagámoslo luego porque necesitamos el dinero, ¿verdad?
Esto sucedió apenas 40 días después de perder a su hija mayor, quien padecía de insuficiencia renal.
Tenemos una foto de mi hija en un altar. Y le pedimos permiso a su alma para poder hacerlo, sabiendo ella de que no lo hacíamos por diversión, sino por la necesidad del dinero.
Sin imaginar que con eso su vida cambiaría. Fabio trabajaba como operario de una fábrica de zapatos, pero por ahora ha dejado en pausa esa labor. Ahora el Lobo es contratado para publicidad, reuniones e incluso ha sido reconocido por un equipo de fútbol de Alemania. Su pareja de baile y de vida recuerda que el gusto por la música disco es algo que comparten desde los años 70.
Toda nuestra vida, lo que vamos de casados, estos 33 años, hemos ido a bailar a las discotecas.
La vida pinta mejor para esta pareja de guatemaltecos. Por eso siempre intentan contagiar un poco de alegría y esperanza.
Que vayamos hacia adelante, pues, porque la vida continúa.
Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Nos despedimos esta vez con imágenes del Festival de Luces Lumina en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil, que este año preparó una explosión de luces y adornos navideños que los lugareños pueden disfrutar desde la comodidad de sus vehículos sin exponerse a entrar en contacto con otras personas. Muy importante en estos tiempos de pandemia. Terminamos por hoy, pero mañana nos vemos con más información.
Talking slick.